El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada para informarse de la última hora del deporte. Un partido que arbitra José María Bonilla y Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 14 de mayo, víspera de San Isidro, el patrón de la ciudad de Madrid. Una ciudad que se prepara para sus fiestas patronales y que se va preparando para la celebración de un título, porque salvo sorpresa inesperada, un equipo de la capital va a ser campeón de Liga. El Atlético de Madrid puede serlo incluso este mismo domingo, si gana a Osasuna y el Madrid no vence en su visita a San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. El Real Madrid no se baja de la lucha por el título tras su victoria, importante victoria anoche en Granada. Eso sí, va a necesitar ganar los dos que le quedan y esperar que al menos el Atleti falle en uno de los dos que restan para acabar el campeonato. Vamos a contar todas las cuentas, vamos a contar la última hora de los dos equipos, vamos a contar la finalísima también del Getafe por la permanencia, otra lucha muy diferente y que seguro que se va a vivir si se consigue con mucho jolgorio y mucho alboroto como cualquier otra fiesta. De todo ello hablaremos en este partido de la una, enseguida vamos a entrar en detalle, pero como es habitual a esta hora, adelantamos los contenidos del informativo de las dos con el director de los servicios informativos en Onda Madrid, David Junquera. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
Y con la epidemia del COVID a la baja en nuestra región, a partir del lunes solo 11 zonas básicas de salud van a seguir perimetradas.
Ninguna zona estrena restricciones este lunes. Todas las que ya estaban confinadas permanecerán así una semana más, salvo tres. Las Rozas, en el municipio del mismo nombre, y Gandhi y Vicente Muzas, en la capital, abandonan el perimetraje. Pese a los buenos datos, las autoridades sanitarias advierten todavía no hemos terminado con el virus. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID.
¿Hemos terminado con el COVID-19? Clara y rotundamente, no. No hemos terminado con el COVID-19. Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado. Por tanto, pido responsabilidad y prudencia. Esto no ha terminado.
También se suma a ese llamamiento de prudencia el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez ha visitado esta mañana los laboratorios del grupo Rovi en Granada, donde se fabrica el principio activo de la vacuna Moderna. El jefe del Ejecutivo ha apelado a la autonomía estratégica de la Unión Europea de cara a futuras pandemias y ha valorado en estos términos la colaboración con las comunidades autónomas en la lucha contra la pandemia.
Estamos trabajando extraordinariamente bien, como lo estamos haciendo con todas las comunidades autónomas. Siempre hemos dicho desde el principio de la pandemia que nuestra lucha es contra la COVID-19 y, por tanto, por la superación de esta pandemia. Y en ese sentido quiero subrayar la muy positiva colaboración que estamos haciendo con las comunidades autónomas desde el Ministerio de Sanidad.
Dispositivo especial de la policía para impedir botellones en San Isidro.
Este fin de semana está previsto que 1.100 agentes de la Policía Nacional llegados de fuera de Madrid se sumen al menos 1.140 de la Policía Municipal para evitar que se repitan las aglomeraciones y botellones del pasado fin de semana. El dispositivo arrancará a las 8 de esta tarde, se va a prolongar durante todo el fin de semana y lo hará en las zonas más concurridas de la capital, con especial atención a la Pradera, el Parque de San Isidro y las Vistillas.
Y en la Audiencia Provincial de Madrid continúa el juicio a César Román, el rey del cachopo.
Hoy declaran varios testigos y una de ellas ha tenido que ser atendida tras un ataque de ansiedad. Entre ellos ha hablado el exnovio de Heidi Paz, la víctima. Ha declarado que Heidi le llamó porque había discutido con César y no quería estar con él.
Había tenido una discusión fuerte con él y que no quería estar ahí. Y que si nos podíamos ver para vernos y para estar ahí, porque no quería estar a gusto, porque no estaba a gusto con él en ese momento. Sí. Que quería irse, que estaba mal, que no se encontraba bien y que sí podíamos vernos.
Gracias, David. Os escuchamos en el informativo a las 2 de la tarde.
Ahora el deporte, gracias.
4 minutos sobre la 1, el partido de la 1 hasta las 2. El Real Madrid Madrid no se rinde y sigue metiendo presión al líder. Zidane sorprendió apostando por dos canteranos en el 11. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, anoche goleó al Granada 1-4. Sigue mano a mano la pelea por la Liga con el Atlético de Madrid. Como tú dices, se la jugó con dos laterales del Castilla, con Marvin y Miguel Gutiérrez, que cuajaron muy buen partido. Modric sobresaliente en el centro del campo y arriba Karim Benzema liderando el ataque con, sobre todo, un buen partido de Rodrigo. Los blancos siguen dependiendo del Atleti para campeonar, pero quieren llevar la lucha hasta el último partido. El domingo les espera el Athletic en San Mamés con la necesidad de ganar otra vez para llegar vivos a la última jornada. Tenemos árbitro, será Mateu Laoz, el colegiado que pitará la final de la Liga de Campeones, el encargado de dirigir el Athletic Real Madrid.
Dijo Simeone que no iba a ver el partido de anoche en Granada. Supongo que a esta hora de la tarde ya sabrá que tiene que ganar su partido el domingo ante Osasuna y esperar que el Real Madrid pinche en Bilbao para ser campeón. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El partido a partido, marcado a fuego en el vestuario atlético, sigue siendo la hoja de ruta de un equipo que podría proclamarse campeón de Liga el próximo domingo. Los rojiblancos, tras la victoria del Real Madrid ayer en Granada, dependerían de un pinchazo de los blancos de San Mamés para poder levantar el título. Para ello, evidentemente, deben ganar a Osasuna en el Metropolitano, un equipo que tiene los deberes hechos desde hace ya algunas jornadas. Hoy, Diego Pablo Simeone ha dado descanso a su plantilla.
Martínez Munuera será el árbitro de ese Atlético de Madrid-Osasuna, con Munuera Montero en el VAR. Y la permanencia del Getafe es lo otro que nos toca contar este domingo. Ojalá con una victoria, el Getafe estaría ya salvado un año más en Primera División. Recibe también a las 6:30 horario unificado al Levante, un Getafe que no gana, pero que ve como los perseguidores tampoco lo hacen. Ayer respiró con la derrota del Valladolid 0-2 ante el Villarreal y el empate del Eibar ante el Betis. Y en Segunda División, los nuestros no van a jugar hasta el domingo, pero el regreso del público a los estadios ha sembrado las controversias en unos y en otros. El Mallorca Alcorcón va a tener público, mientras que el derbi Leganés-Rayo Vallecano no va a ser así. Protestas en el Leganés. Javier Bonet, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, los clubes madrileños celebran la vuelta del público a los estadios, pero critican las condiciones en las que se dan. Son los casos de Alcorcón y Leganés. Los amarillos lanzaron un comunicado ayer criticando el cambio de hora del partido ante el Mallorca, que pasa el domingo a las 8:45 para que los aficionados locales no les pille el toque de queda. Hoy ha sido el Leganés quien ha emitido otro comunicado afirmando que esta decisión se realiza en unas condiciones discriminatorias y perjudiciales a estas alturas de competición. Escucharemos a los técnicos Oltra y Garitano. Este fin de semana la jornada de los madrileños completa el domingo, empezando por el Fuenlabrada y siguiendo por el Mallorca Alcorcón y el Leganés Logroñés.
Fin de semana importante también para dos equipos que son ahora de Segunda División B y que quieren serlo de segunda. Arranca el playoff de ascenso a la categoría de plata. Mañana lo hace el San Sebastián de los Reyes a las 12 del mediodía ante el Algeciras en Villanueva de la Serena, en Extremadura. Hoy tenemos cita con el capitán sansero Fer Ruiz. El domingo será turno para el Castilla de Raúl González Blanco ante el Ibiza en el nuevo vivero de Badajoz. Y en baloncesto, mañana tenemos un partido donde el Fuenlabrada ya no se juega nada, pero sí se juega el Estudiantes, porque el rival del Fuenla es el Bilbao, rival directo de los estudiantiles en la permanencia. Va a estar hoy aquí en este partido el entrenador del Estudiantes, J. Cuspinera, para que nos cuente cómo va a vivir ese partido en el que el Estudiante se juega tanto, pero que sus chicos no van a poder estar sobre el parque del Miribilla. Y en fútbol sala tenemos Copa del Rey mañana a las 9, Marfil Santa Coloma, Inter Movistar. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, Movistar Inter ya está en Barcelona para disputar la Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey. Llega después de caer en las semifinales de la Champions, de ganar la Copa de España y la Supercopa, y este es el cuarto título que estará en juego la presente temporada para los de Tino Pérez. Una Copa del Rey que no gana Inter desde el año 2015, precisamente frente al mismo rival al que se va a enfrentar mañana, el Industria Santa Coloma. Será a las 9 de la noche en el pabellón Nou de Santa Coloma. A las 6:30 será la otra semifinal, la que enfrentará el Pozo Murcia Costa Cálida y al Levante Unión Deportiva. Hoy en el partido de la una estará un cordobés que viste la camiseta de Movistar Inter, como es Bollis.
Campeón de Copa Bollis, que ha conseguido ya ganar 4 con 3 equipos diferentes. Amistosos, 2 se confirman antes de la Eurocopa de la selección española de fútbol, 4 de junio y 8 de junio, y los dos se van a jugar aquí en Madrid, en el Metropolitano y en Butarque. Y estamos muy pendientes de Rafa Nadal, que está jugando su partido de cuartos de final para pasar a semifinales en el Abierto de Roma. Ante Alexander Zverev ha ganado el primer set, el manacorí, 3-6. Alexander Zverev, que fue el ganador en Madrid y que fue precisamente el verdugo de Rafa Nadal en cuartos de final del torneo madrileño. Como decimos, Nadal ha ganado el primer set, 6-3, ante el ruso. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid. Enseguida ampliamos contenido.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado te contamos el sueño del San Sebastián de los Reyes en las semifinales de la fase de ascenso a Segunda División. Desde las 12, Sanse, Algeciras. Y además, en la Liga Femenina, Atlético de Madrid, Athletic Club.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Mucho que contar de aquí a las 2 de la tarde con muchos protagonistas y también con deporte en directo. El partido ahora mismo de tenis entre Rafa Nadal y Zverev en la arcilla del Abierto de Roma. Javi Rodríguez, ya hemos contado que ha ganado Nadal su primer set. ¿Cómo ha sido este reencuentro con Zverev, su verdugo en Madrid?
Bueno, 45 minutos ha durado el primer set en el Foro Itálico de Roma, como dices, en este segundo partido de los cuartos de final. Ha arrancado bien Rafael Nadal, que consiguió el break de manera tempranera y luego ha conseguido aguantarlo hasta el final de la primera manga en este Foro Itálico, como digo, para vencer por 3-6. Ahora está sirviendo Zverev en el arranque de este segundo set. De momento Nadal ya ha tenido la primera bola de break, ha conseguido aguantarla Zverev, así que ahora mismo 40 iguales en el primer juego de la segunda manga. Un Rafa Nadal que de ganar aquí se enfrentaría en las semifinales al ruso Opelka, que ha ganado en 2 sets al argentino Delbonis. Así que ya tendría rival para semifinales, pero como digo, de momento queda mucha pelea y más teniendo en cuenta el partido de ayer de Rafa Nadal, maratoniano, para conseguir el billete hacia las semifinales, donde ahora, como digo, está ganando 6-3 en el primer set y ahora bola de juego para Zverev en el primer acto, en el primer servicio de este segundo set.
3 horas y media ayer ante el Delbonis. Canadiense.
Delbonis, perdón, digo sí. Yo.
Shapovalov.
No, frente a Shapovalov, perdóname.
Correcto.
Perdóname.
3 horas y media y tuvo hasta 2 bolas en contra Rafa Nadal a las que se sobrepuso. Está sufriendo mucho, pero está sacando los partidos adelante. Seguiremos pendientes de lo que está haciendo Rafa Nadal antes Zverev en Roma. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Real Madrid no se rinde, mete presión al líder y bueno, pues vamos a tener lucha entre el Madrid y el Atleti hasta el final. Una lucha preciosa, bonita, que vamos a contar en Onda Madrid. Gran victoria ayer ante el Granada, donde sorprendió Zidane, donde le salió fantástica su apuesta, sí, sí, por los más jóvenes. Y quizás a lo mejor si esa apuesta hubiera llegado, Carlitos, entre el Chelsea o en partidos anteriores jugando con chavales, pero chavales que están enteros,
ya
la historia nunca la sabremos, podría haber sido otra.
Claro, evidentemente es muy difícil porque claro, también ahí pesa una experiencia que no tienen estos chicos y seguramente un entrenador cuando tiene que enfrentarse a un rival de primera categoría como era el Chelsea, si se la juega como se la jugó ayer en Granada y sale mal, como salió mal con los titularísimos, pero las críticas seguramente no serían iguales. Entonces, bueno, ya no vale de nada, ya igual, ya pasó. El Chelsea físicamente estaba muy por encima del Real Madrid a estas alturas de temporada. Yo creo que tampoco le hubieran podido superar, pero bueno, centrándonos en la Liga, sí, la verdad es que ayer solventó el partido con un equipo muy joven. Es el 11 que puso ayer Zidane, el más joven de media de toda la temporada. Había, creo que fueron 5 o 6 jugadores con menos de 23 o menos de 23 años, aparte de los de la primera plantilla, como es el caso de Rodrigo, de Vinicius, de Militao, que Militao solo tiene 23 años.
Sí.
Lo que pasa es que como no le vemos casi nunca, parece que lleva allí ya el hombre y no
toda
y como
la vida,
tiene bigote,
¿no?
Parece que, pero no, es muy joven. O el caso de Valverde con 22 y luego el caso, por supuesto, de Miguel Gutiérrez con 19 años y de Mardin con 20, que fueron ayer los laterales del Real Madrid, que los dos hicieron muy buen partido. Mardin solo pudo hacerlo la primera parte porque el hachazo que se llevó,
sí,
bueno, aguantó, lo que pasa es que en el descanso ya repercutió eso en un problema muscular en la zona trasera del muslo derecho y no pudo continuar, pero bueno, Odriozola, que estaba tocado, cumplió bien en la segunda parte, marcó el 1-3, así que por ahí bien, le salió bien todo al Real Madrid. Gran partido de Modric, muy buen partido de Benzema, Rodrigo también. Se aprecian las diferencias entre Rodrigo y Vinicius, ¿no? Vinicius tiene toda esa explosividad, lo contaba ayer Miguel Torres muy bien. Vinicius es muy bueno, decide muy bien en el inicio de las jugadas, cómo sí. sale, cómo, pero luego cuando llega al área parece como que se le nubla todo y ahí Rodrigo tiene una clarividencia y una calidad como ayer a la hora de definir con el 0-2.
La gran diferencia sí entre los dos, ¿no? Lo bien que define o lo bien que piensa Rodrigo en el último momento y Vinicius, pues bueno, pues que lo sigue intentando. Decía un amigo mío, dice, el problema es que lo sigue intentando, lo sigue intentando.
Algún día llegará.
Bueno, 4 veteranos ayer, como decía, solo Courtois en la portería, Modric, Casemiro y Benzema, que tampoco faltó a su cita con el gol, y muchos chavales, muchos jóvenes. Miguel Gutiérrez, fantástico, la asistencia a Modric en el primer gol, y como decías tú, Marvin también muy bien en el lateral derecho hasta que le dejaron porque recibió esa entrada durísima de Machis. ¿Qué tiene Zidane en la cabeza para estos dos últimos partidos, Carlos?
Bueno, me imagino que sobre todo, y visto lo visto, poner un once en el que prime la frescura, como se vio ayer de cara al partido en Bilbao. Pues bueno, está la duda del lateral derecho. Marvin no va a poder estar porque ayer acabó lesionado y no va a poder estar, pero bueno, Odriozola afortunadamente no empeoró, jugó solo la segunda parte y yo creo que va a estar listo para ser titular el domingo en Bilbao. Afortunadamente solo jugó un tiempo, con lo cual estará un poco más fresco, y en el lateral izquierdo yo creo que no hay dudas a día de hoy, porque ayer Marcelo, bueno, explicó Zidane que la no convocatoria de Marcelo fue por molestias en la rodilla. Bueno, es su opinión. Yo vi el entrenamiento, cómo acabó Marcelo el miércoles, y no tenía molestias. Hoy está entrenando con normalidad. En fin, no parece, pero bueno, a día de hoy yo creo que Miguel está por encima de él y a partir de
bueno,
ahí...
Le preguntaron a Zidane si había habido algún problema entre ellos y él
bueno,
negó la mayor.
Bueno, públicamente
que no,
no.
Que da simplemente un
pero
problema
la tensión
físico.
Entre Zidane y Marcelo esta temporada no viene de ahora. Ya viene de hace tiempo, sobre todo con su segundo, lo hemos contado aquí alguna vez, con David Bettoni. Ha tenido momentos muy tensos, más en el inicio de la temporada, mediada la temporada, cuando no contaba absolutamente para nada. Pero bueno, el caso es que ahora mismo parece que Miguel Gutiérrez está claramente por delante de él. Y a partir de ahí, pues no tiene mucho más. Me refiero a Nacho, Militao centrales, centro del campo, Casemiro, Kroos, porque ayer descansó, buena noticia también para el alemán. Y yo creo que ahora mismo Modric, y es posible que Valverde siga, porque Valverde no jugó todo el partido y está fresco, y arriba Benzema es seguro, y luego lo que quiera poner al lado de Karim, que es la gran duda. Ayer Zidane, pues sí, contento, satisfecho, empezó hablando de la prestación de Miguel y de Marvin, y luego dejando claro que este equipo va a intentar estirar la liga hasta el final.
Del equipo, Miguel, de Marvin, de todos, yo creo que hicieron un muy buen partido. Serio, desde el inicio entramos bien en el partido y yo creo que merecemos nuestra victoria. Nosotros vamos a seguir, faltan dos partidos y hasta el final, hasta el último minuto, nosotros vamos a dar todo. Nosotros vamos a faltando dos partidos, entonces nosotros vamos a dar todo hasta el final, hasta el último minuto, hasta que sabes, la liga se acaba. Lo vamos a darlo todo como hoy y ya veremos.
Bueno, Courtois fue ayer también, no diría providencial, pero es verdad que sí que salvó en dos o tres ocasiones muy buenas opciones para que el Granada hubiera recortado diferencias en el marcador. Y habló ya, bueno, pensando en lo que queda, ¿no? En estos dos últimos partidos y en cómo vive él este duelo contra su ex-equipo.
Lo único que podemos hacer es seguir presionando al Atleti y esperar que en uno de esos dos partidos no gane. Para eso nosotros tenemos que enseñar que, o demostrar que estamos ahí para ganar y que estamos ahí cerca, que ellos no tienen margen de error, y es lo que podemos hacer. Cada uno está a lo suyo y ellos han ganado, entonces ellos también se sienten fuertes y al final lo único que puedes hacer es mirar a ti mismo, ganar tu partido. Nosotros el domingo tenemos un partido difícil en Bilbao, que es otro final más, y luego después del partido veremos el resultado de ellos, pero al final ellos van a mirar lo suyo, nosotros a lo nuestro, y es lo que podemos hacer hasta la semana que viene. Pero hay poco tiempo de recuperación y hay que ir a muerte a ganar.
Y el último que habló fue Rodrigo, el autor del 0-2 para el Real Madrid, que como decimos, a lo mejor es un jugador a veces menos incisivo, tiene menos explosividad, menos velocidad, pero es mucho más fino a la hora de tomar decisiones en el tramo final del campo, en el último tercio, en el último cuarto, en el área del equipo rival, hablando de lo que es esta mezcla y lo que delata al equipo, la veteranía y los nuevos chavales que están entrando.
Junta la experiencia que tienen ellos con la nuestra juventud, y eso suma para nuestro equipo y es muy, muy bueno. Tenemos mucha, mucha fuerza. El año pasado fue así también. Hasta la última jugada estábamos peleando, estábamos luchando por el título, y este año no va a ser diferente. Peleamos hasta el final y creer que podemos ganar.
Bueno, pues esa es la intención. La verdad es que yo creo que hay que aplaudir a este equipo de Zidane, que con todos los problemas que ha tenido durante la temporada, la cantidad de lesiones, pues a estas alturas todavía esté compitiendo por la Liga. Algo difícil de pensar cuando empezaron a caérsele tantos futbolistas importantes. Por cierto, los importantes, entre ellos Asar e Isco, Carlitos, ayer salieron en la última media hora y bueno, pues dejaron también mucho que desear,
pues sí.
Una vez más los dos futbolistas.
Sí, Asar estuvo un poco más metido, es verdad que recibió una entrada durísima de Quina, que debería de haber sido roja para el futbolista del Granada, que no decidió pitar Gil Manzano de esa manera, ni tampoco fue corregido a través del videoarbitraje. Y lo de Isco, yo es que no, en fin, es una cosa que es que hasta le ves fuera de forma. Es una cosa, a mí me resulta muy, muy llamativo, pero yo le veo y no le veo en un tono físico competitivo y acorde a lo que debe ser un jugador profesional, pero bueno, en fin, ya veremos.
El plan no va a diferenciar mucho el que vimos ayer ante el Granada en Bilbao, porque se lleva a los chavales, se va a seguir llevando a los chavales que no van a estar con el Castilla, que también se está jugando ese playoff de ascenso a segunda división.
Sí, lo pague, sobre todo en defensa, porque es donde tiene las bajas Zidane. De medio campo para arriba, afortunadamente el equipo está entero, porque lo que le falta es toda la defensa titular. Carvajal, Barán, Ramos, Mendy, además de Lucas Vázquez. Y luego yo creo que Marcelo sí viajará. No sé si para ser titular, pero sí viajará a San Mamés. Así que más o menos, bueno, será algo muy parecido lo que veamos. No creo que vaya a haber grandes cambios. Eso sí, la aparición de Kroos en el medio campo está garantizada. Y luego ya si decide jugar con tres o con cuatro en el medio campo, pero más allá de eso no creo que vaya a haber muchas novedades, con Odriozola en el lateral derecho, porque ya decimos que Marvin ayer regresó lesionado, así que en principio solo se llevará a Antonio Blanco y al propio Miguel Gutiérrez.
Bueno, y un Zinedine Zidane, Carlos, que bueno, ya contaban nuestros compañeros de Telemadrid hace un mes aproximadamente que había trasladado a su entorno más cercano que estaba muy cansado, que estaba agotado física y mentalmente de una temporada tan dura. Y es muy probable que estemos viviendo los dos últimos partidos de Zidane como entrenador
pues sí,
del Real Madrid.
Sí, sí, la verdad que a día de hoy, que siempre es esa frase tan, tan socorrida, pero es lo que podemos contar a día de hoy, su decisión está tomada. Y es que cuando acabe la Liga se va a marchar del Real Madrid, porque entiende que este ciclo está terminado y ha sido tremendamente exigente para él, con lo cual ya veremos la etapa del año que viene, quién la comienza en el banquillo del Real Madrid. Él ya sabemos que no quiere hablar de este asunto cuando se le pregunta en las conferencias de prensa. Hay que entender que está muy centrado en lo que resta de Liga, pero su intención a día de hoy sigue siendo la misma.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta ahora.
Atlético. Atlético de Madrid, líder, 80 puntos. Real Madrid, segundo, 78. Tercero, el Barcelona, 76. A las 6:30 el domingo, Atlético de Madrid, Osasuna. A las 6:30 el domingo, Athletic de Bilbao, Real Madrid. A las 6:30 el domingo, todavía con opciones, Celta, Fútbol Club Barcelona. Bonilla, ¿estás preparado para emociones fuertes para el fin de? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, tendremos que estar preparados, ¿no? Digo yo. Hombre, es lo que nos gusta.
Hay que estar preparados. ¿Qué se respira en el Atlético de Madrid después de la victoria de ayer del conjunto blanco?
Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que el Atlético de Madrid tenía hoy jornada de descanso, que los jugadores del conjunto colchonero, algunos vieron el partido, otros no, pero todos imaginaban lo que iba a suceder, porque todos piensan que el Atlético de Madrid debe ganar todos los partidos que le restan de aquí a final de temporada. Empezó ya el pasado miércoles ganando al conjunto. Leche, ¿contra quién ganó el último partido del Atlético de Madrid? Porque ellos entienden que el Real Madrid lo va a ganar todo, y si ellos quieren ser campeones
ante la Real Sociedad.
Ante la Real Sociedad, sí, pues ante.
Nos hemos quedado en blanco.
Me quedé en blanco. Pues digo que el Atlético de Madrid piensa que si no ganan los puntos que le restan, va a ser muy difícil ser campeón. Así que ellos están únicamente pensando en vencer ante el Osasuna el próximo fin de semana y ante el Real Valladolid en la última jornada de Liga.
Un Osasuna que ya no se juega nada y un Valladolid que ya veremos si se juega algo o no en la última jornada. Ayer cayó derrotado ante el Villarreal, una gran noticia para el Getafe. Y este fin de semana precisamente juega ante la Real Sociedad, el último rival del Atlético de Madrid, que se está jugando puestos de Europa.
Sí.
Son cuentas, pero bueno, lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid sobre todo es ganar a Osasuna el domingo si quiere ser campeón, y esperar a lo mejor algún favor del Atlético de Bilbao en San Mamés, y si no, pues también tendrá que ir a ganar a Zorrilla el siguiente fin de semana. ¿Cómo está el equipo de Simeone en lo físico para ese encuentro del domingo?
Pues ya te digo que hoy ha tenido jornada de descanso el Atlético de Madrid, que tendrá mañana el último entrenamiento previo al choque del próximo domingo ante Osasuna. La única baja es la de Lemar. A priori no va a tener otra baja el conjunto del Atlético de Madrid, así que Diego Pablo Simeone va a poder contar con los otros 21 futbolistas que tiene el Atlético en el primer plantel, así que ningún tipo de novedad, salvo esa lesión de Tomás Lemar, que veremos si va a poder llegar al último enfrentamiento liguero ante el Real Valladolid.
Bueno, y hablamos también del Getafe, Bonilla, porque si hablábamos de la importancia de la jornada para Atlético de Madrid, Real Madrid, no menos lo es para el conjunto azulón, que se está jugando la permanencia. La buena noticia es que sigue dependiendo de sí mismo, aunque no gane partidos, porque ninguno de los que vienen por detrás tampoco ganan los suyos.
Sí, la verdad es que el conjunto azulón ha tenido en su mano poder salir de este pozo en el que se ha metido hace ya algunas jornadas. Pero claro, es que de 48 puntos posibles, el Getafe ha conseguido tan solo 10. Y claro, eso está alargando el sufrimiento de los de José Bordalás. Tanto es así que en las últimas tres jornadas de 9 puntos posibles ha conseguido 0. No ha podido anotar ni un solo punto en su casillero. Y eso, claro, está haciendo y está metiendo la intranquilidad no solo en el vestuario, sino también entre los aficionados del conjunto getafense. Como tú bien has comentado, lo mejor es que el Getafe sigue dependiendo de sí mismo y podría certificar la próxima jornada su salvación si gana o empata y Valladolid y Elche pierden. Si gana o empata el Getafe ante el Levante y Valladolid y Elche pierden, ya estaría matemáticamente salvado. Tiene que jugar, recordemos, el conjunto del Getafe ante Levante y Granada. El golaveraje del Getafe tiene sus pros y sus contras, porque tiene el golaveraje ganado al Elche y al Huesca, lo tiene empatado con el Alavés y perdido con el Valladolid y el Eibar. El triple empate lo ganaría con Huesca y Elche, y lo tiene perdido con Valladolid y Elche. Así que las cuentas son esas, y ahora el equipo de José Bordalás lo único que tiene que hacer es ganar el partido. Lo tiene difícil el Valladolid, que como tú bien has comentado, ayer perdió ante el conjunto del Villarreal, y luego tiene que medirse a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid, que se están jugando uno entrar en Europa League y el otro, ya lo hemos comentado, el campeonato de Liga. Muchos dan por muerto al Real Valladolid. Sergio González, el técnico de Vallisoletano, dice que no.
No queda otra que levantar la cabeza, que tirar de orgullo, que tirar de profesionalidad e ir a San Sebastián a conseguir la victoria. Y luego, a ver si después de San Sebastián tenemos otros inputs y tenemos otras sensaciones. No vayamos tampoco a hacer el hueco, a meternos en la lápida y a meternos en el ataúd y enterrarnos. Vamos a hacer el hueco. De momento nos han hecho el hueco. Están esperando que entre el ataúd con nosotros. Vamos a ver si lo podemos cerrar en vez de ser nosotros los que estamos dentro, ¿no?
Y hablamos de segunda división. Van a jugar todos los madrileños el domingo por la tarde. Va a ser un Super Sunday, no solo con el final de Liga en primera división, también con esta antepenúltima jornada en segunda, con mucho en juego todavía para Rayo Vallecano, para Alcorcón y para Leganés. Javier Bonet, muy buenas tardes. ¿Por dónde empezamos?
Hola, muy buenas tardes, Laura. Bueno, pues comenzamos por el Leganés, el conjunto pepinero, ya que la última hora...
La última hora pasa por el entrenamiento de hoy, la rueda de prensa de Garitano. El Leganés, que va a jugar el domingo a las 9:30 frente al Logroñés, tratando de asegurar su plaza de playoff de ascenso. Un Leganés que viene de empatar contra el Rayo Vallecano. Hemos recuperado la conexión, Javi.
Vale.
Javier, adelante.
Sí, decíamos que en este caso el Leganés es actual... Sí, se me escucha.
Perfectamente.
Decía en este caso que era actualidad... Por la vuelta al público, se le ha preguntado en este caso a Garitano sobre la vuelta, porque el equipo pepinero ha realizado un comunicado, se ha sumado a otros clubes como el Alcorcón y el Albacete y el Logroñés, entre otros equipos, que señalaban sobre que estaban contentos sobre la vuelta al público, pero creen que son medidas discriminatorias y perjudiciales a esta altura del campeonato. Escuchamos al técnico del Leganés.
La esencia, ¿no?, de todo esto, del espectáculo, pero que puedan volver, yo creo que todo el mundo, ¿no? El que en algún sitio sí, otros no, más en el fútbol, bueno, fútbol profesional está ocurriendo, ¿eh?, en segunda B, en algunos sitios, bueno, en todos pueden ir, fútbol profesional, que en algunos sitios sí, otros no, yo creo que es un poquito un sinsentido, ¿no? Ponemos ejemplo ahora Mallorca, que parecía que pueden llevar gente, con lo que se están jugando 4,000 o 5,000 personas, va el Alcorcón allí, están jugando el descenso, ¿no? Luego el Alcorcón no puede tener a su gente, no me... No entiendo mucho eso, ¿no?
Bueno, el equipo pepinero, que está 5 puntos por encima de esos playoffs, se enfrenta al Logroñés el domingo a las 9:30. Eso sí, muchas bajas, hasta 7. Ha confirmado que sufre rotura Arnaiz Omeruo y además va a tener la baja de Eraso. Así que veremos cómo afronta el conjunto de Garitano ese partido. Antes, eso sí, habrá un derbi entre el Fuenlabrada y el Rayo Vallecano. Los de Oltra, para certificar matemáticamente esa permanencia, y el Rayo, sobre todo, jugándose esos playoffs. Un Fuenla que tendrá, eso sí, las bajas de Secu, Sotillos y Franchu, y recupera a Rosic, a Iván Salvador y Paté Cis. En el Rayo son baja Ulloa y Johnny Montiel, y es duda Bebé. Hoy ambos equipos han continuado trabajando y el técnico José Luis Oltra habló ante los medios. El entrenador del Fuela no quiere suspicacias hacia los equipos que no tienen nada en juego.
Uno no es juez de nada, es parte de la competición. Y si el Rayo juega el playoff o lo hace el Sporting, si el Logroñés desciende o lo hace otro equipo, hablo de los equipos que nosotros nos enfrentamos, o el Albacete, no va a ser por nuestro partido, o no va a ser solo por nuestro partido, va a ser por las 42 jornadas de la competición. Lo que pasa es que en este tramo es pues más decisivo el resultado, y bueno, entiendo que la gente hable de esto, pero repito... Yo tengo focalizado solo el Rayo Vallecano y a los futbolistas les hablo solo de ganar cada encuentro, y en este caso esta semana es el Rayo Vallecano.
Y el domingo a las 8:45, recordemos que se adelantó ese partido, esas quejas también del conjunto alfarero por el cambio de hora, protagonista de ese Mallorca Alcorcón, con el objetivo de seguir sumando, recordemos, al Alcorcón un punto por encima del descenso, y llega en buena dinámica tras 3 victorias en los últimos 6 partidos. Anquela tiene la duda, veremos si recupera a Belvis para el encuentro tras estar lesionado en las últimas jornadas.
Javi, ya aprovecho también contigo, sí. Cuéntanos por dónde va a pasar en Madrid al tanto ese playoff de ascenso a segunda división B, con 4 equipos madrileños protagonistas este domingo.
Sí, un equipo que tiene que acompañar a Darbe y Leganés B. 6 equipos van a estar en juego: Alcorcón B, Pozuelo, Rayo B, Torrejón, Móstoles y Moratalaz. Las eliminatorias ahora mismo, las primeras, se van a jugar entre el Alcorcón B, el Pozuelo, será una, y el Rayo B, Torrejón, será la otra, y esperarán rival el Móstoles y el Moratalaz, que son los mejores clasificados. Hay que recordar que no hay prórrogas en estas eliminatorias, pero no penaltis, y si acaban en empate, gana el mejor clasificado. El miércoles serán las semifinales con estos dos equipos en juego, ya el Móstoles y el Moratalaz, y el domingo que viene ya será la final.
En segunda división quieren estar dos equipos madrileños. Arranca el playoff de ascenso a la categoría de plata, y de los 16 aspirantes, como decimos, tenemos a dos con la bandera de las siete estrellas. Uno de ellos, el San Sebastián de los Reyes, el otro, el Castilla. El equipo de Raúl González Blanco va a jugar el domingo a las 12 frente al Ibiza, partido que contaremos en Madrid al Tanto, pero el Sanse abre fuego mañana ante el Algeciras, también a las 12 del mediodía en Villanueva de la Serena, partido que contaremos en el partido de la Onda. Todos los partidos de esta primera fase se van a jugar en Extremadura como sede única, y nos centramos sobre todo en el del Sanse, porque estamos ante una cita histórica. Un Sanse que está viviendo en solo un año de poder haber descendido a tercera división a poder jugar y estar jugando su primer playoff de ascenso a segunda. Es la situación que ha vivido nuestro protagonista, capitán del San Sebastián de los Reyes, Fer Ruiz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Madre mía, ¿quién te iba a decir hace un año que ibais a estar ahora donde estás?
Pues nadie, seguramente nadie podría decirlo, porque la situación es súper anecdótica. Cómo se cortó el año pasado la temporada, que estábamos casi descendidos y no descendidos, y sucedió toda la pandemia mundial. No sabíamos si la temporada se iba a cancelar, si iba a haber descensos, si iba a haber ascensos, y al final, mira, pues no hubo descensos, por suerte, del Sanse. Es una lástima que haya tenido que pasar todo por una pandemia mundial, seguramente nadie lo hubiese deseado, pero bueno, la vida nos ha dado esta oportunidad, y yo creo que lo estamos aprovechando con creces. El club trabajó muy bien para hacer una plantilla muy buena, y yo creo que hemos aprovechado, como he dicho antes, la oportunidad que nos ha dado la vida.
Además, la vida y el virus, es contradictorio, ¿no? Que con todo lo que nos ha hecho sufrir el maldito COVID, al Sanse le dio o le ha dado esta oportunidad histórica de poder jugar su primer playoff de ascenso a segunda.
Sí, sí, sí. Pues ya como te he dicho antes, es que es una lástima que haya sucedido todo esto por una pandemia. Pero bueno, nosotros es que tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Por suerte, pues hemos hecho un temporadón, ya esto no lo quita nadie, y a partir de ahora estamos con muchísimas ganas para competir, con muchísimas ganas para hacer las cosas bien. No hay que volverse loco tampoco, yo creo que hay que estar tranquilos, pero dentro de esa tranquilidad pues hay que dar un puntito de... siempre te queda el puntito de nervio este para en este tipo de partidos, pero que ya te digo, que es de disfrutar, de competir y hacer lo que más nos gusta, y los partidos que más nos gustan, que son estos, los de lo que te está jugando ya todo en dos partidos, y no, pues en las partidas de liga pues siempre va a haber un siguiente partido, pero es que esto no va más, o sea, es que no hay otra opción.
Acabáis de terminar el entrenamiento, estáis a punto de subiros a un autobús que os lleva a Villanueva de la Serena. Mañana, partido ante el Algeciras. ¿Qué se vive en ese autobús? ¿Qué se vive en esa expedición, Fer?
Pues un poco de todo. Hay gente que lo vive con tranquilidad, gente que ya, por suerte, ha tenido situaciones parecidas, otros chavales jóvenes que no saben a lo que se enfrentan. Por ejemplo, Marín, yo le noto que está súper nervioso porque es un hombre que lo vive todo. Él no puede jugar, le gustaría estar jugando y no puede. Pues no sé, es un poco de todo. Pero yo respiro pues lo que se respira en los partidos importantes, que es el cosquilleo en el estómago, y que con ganas de que llegue mañana, porque es una fecha histórica para el Sanse y para todos los futbolistas que pertenecemos.
Y no vais a estar solos. Han fletado dos autobuses desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. La gente está respondiendo muy bien. Y bueno, pues vais a poder contar con público del Sanse allí en Villanueva de la Serena.
Sí, contentísimos de jugar con nuestra gente. Es verdad que en Liga ya hemos jugado con ellos apoyándonos, pero bueno, ya sabemos que en Sanse somos poquitos, pero los que somos son muy muy fieles al Sanse, al escudo, y seguro que nos van a dar muchísima fuerza, y yo sé que para ellos es también histórico, porque siempre han estado los mismos desde tercera división, han sufrido todos los campos de tercera, y ahora tener esta oportunidad de subir a segunda para ellos es que cada vez que hablamos de ellos es que se nos ponen los pelos de punta, porque es que nadie se hubiese imaginado la situación que estamos viviendo ahora mismo.
Bueno, histórico eres tú también en el San Sebastián de los Reyes, el jugador con más partidos jugados, más de 150, 28 goles en tu haber, y eres el autor del último gol del playoff de ascenso del San Sebastián de los Reyes, de tercera a segunda división B. ¿Te acuerdas cómo sonó en la radio, Fer? Mira, escucha.
Sí.
¡Ojo, vamos a ver, Fer! ¡No! Su pierna izquierda estaba en la frontal del área grande, le pegó por encima con suavidad, imposible a toda la escuadra, se alojó en el fondo de las mallas y Pedro, esto ya se desborda.
Pedro.
Sí, no, es que no oigo nada con este vociferío.
La emoción, Fer, la emoción de nuestros compañeros, de Julio Santos Blanco, de Pedro Eliza y de una loca que andaba por ahí gritando en el estudio, que era yo. Cinco años después, aquí estáis. ¿Firmas el gol del ascenso, aunque no será esta semana, sino la que viene?
Buah, lo firmo, pero vamos, desde donde sea, con el dedo lo firmo, si hace falta. Se me ha puesto la piel de gallina al escucharlo. Cada día que lo escucho, es que fue un momento para mí súper emocionante, de los mejores días de mi vida, porque dar esa alegría a todo el público y que gracias a una acción tuya se armó el revuelo que se armó, me siento súper privilegiado de haber vivido algo así. Y a ver, pues tenemos la oportunidad de repetirlo. Realmente me da igual quien meta gol, porque quiero meterlo yo, que lo meta el compañero, da igual quien lo meta, pero yo ya te digo que ojalá podamos vivir esa situación otra vez.
Bueno, para eso hay que eliminar primero al Algeciras, que es un equipo que llega muy parecido a vosotros en números, aunque ha sido tercero en su grupo, y que viene o está entrenado por Salva Ballesta, que lo conocemos aquí recientemente de haber estado entrenando al Móstoles. Sí. ¿Qué os ha dicho Marcos? ¿Cómo habéis preparado el encuentro ante el conjunto del Algeciras, que también va a contar con un buen número de aficionados en la grada?
Bueno, Marcos es un míster que transmite mucha tranquilidad. Tenemos un cuerpo técnico que nos da toda la información que debe saber un futbolista para afrontar un partido de estas características. Sabemos obviamente, de la fortaleza que tiene el equipo rival, si no, no hubiese llegado hasta aquí. Pero bueno, al final esta partida se va a tener para nosotros especial, para ellos ser igual de especial, llevar a su gente. Entonces, yo creo que la clave del partido es no cometer errores, controlar los máximos detalles del partido y gracias a la ayuda del cuerpo técnico pues tenemos información para contrarrestar el gran trabajo que hacen ellos también.
¿Cuánta culpa, ahora que no nos escucha, tiene Marcos Jiménez en esta historia? El profesor Marcos Jiménez, entrenador milagro con el rival y que puede hacer el milagro, ¿no? Le tienen que poner ya en el santuario en San Sebastián de los Reyes si consigue el ascenso con vosotros.
Pues Marco es el capitán del barco. Tú, si un barco lo dejas a la deriva sin capitán, seguramente no llegue a buen puerto. Pues mira, aquí tenemos un capitán que rodeado de muy buen cuerpo técnico, y se nota mucho porque cada uno tiene su faceta, cada uno hace lo que sabe, lo que su papel es fundamental, y somos una cadena que si algún eslabón se rompe, pues siempre se puede notar. Y por suerte la cadena está fuerte, la tenemos ahí bien agarrada y yo creo que estamos preparados para jugar de mañana.
Pues con esas toneladas de ilusión, con ese cuerpo técnico, con ese equipazo que habéis demostrado ser durante toda la temporada, os lanzamos también mucha suerte desde Onda Madrid. Lo contaremos mañana en el partido de la Onda, y que os traigáis esa victoria que os meta en la finalísima por el ascenso. Fer, un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias por el apoyo.
Jugar sin estar sobre el parquet de una pista de baloncesto, eso es lo que va a hacer Estudiantes mañana en el partido entre el Bilbao y el Urbas Fuenlabrada, esperando el favor de los vecinos fuenlabreños. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Una situación complicada. Jugó Estudiantes su último partido el 9 de mayo en el Palacio de los Deportes. Lo perdió contra Obradoiro. No va a volver a jugar hasta el 21 de mayo en el Palacio también contra Burgos. Y está pendiente de lo que haga Bilbao, que ya ha perdido el primero que ha jugado. Tiene 3 antes de ese Estudiantes Burgos. Si pierde otros 2, Estudiantes estará matemáticamente la próxima temporada en la Liga CB. Pero sí, una situación muy agónica, porque a Estudiantes le ha tocado ir con todos los rivales del equipo vizcaíno, y curiosamente mañana es uno de los nuestros, Fuenlabrada, que juega en Vizcaya y si gana le va a facilitar mucho la labor al equipo de J. Cuspinera.
Pues tenemos comunicación precisamente en el partido de la Una de Onda Madrid con el entrenador de Estudiantes, J. Cuspinera. J., muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vas a vivir ese partido mañana en Bilbao, Bilbao Fuenlabrada?
Con muchos nervios, muchos más de los que sufro cuando dirijo yo un partido, ¿no? Cuando estás ahí, bueno, pues hay ciertos nervios, pero vamos, digamos que te metes en faena y se pasan, ¿no? Y estás metido en lo que va aconteciendo. Cuando estás viendo un partido en el que tú no estás inmerso y en el que evidentemente nosotros también nos jugamos cosas, pues se vive con todavía más nervios.
¿Y qué esperas del Fuenlabrada, que ya está salvado?
No, bueno, yo espero que haya un partido de baloncesto, ¿no? Es evidentemente, sé que van a hacer todo lo posible por ganar, porque además todo jugador y todo equipo que sale a una cancha siempre quiere salir a ganar, pero también entiendo que Bilbao se está jugando la vida y que puede ganar Bilbao, ¿no? O sea, esto es parte del deporte, o sea que, bueno, yo estaré animando, ¿no?, a que se produzca esa victoria de Fuenlabrada, que nos pueda acercar a nosotros un poquito más a la salvación.
El Guipúzcoa ya ha quedado descartado después de su derrota ayer ante el Baskonia. Las cuentas del Estudiantes pasan o por ganar su partido, el último que os queda, el viernes 21 frente al Burgos, o esperar que el Bilbao pierda dos de los tres que le quedan, mañana ante el Fuenlabrada o la semana que viene, que tiene también dos partidos complicados, precisamente uno de ellos ante el Real Madrid y también ante el Burgos. ¿Qué planning tienes tú en la cabeza? ¿Cómo crees que tu equipo llega a ese partido del viernes de la semana que viene?
Bueno, nosotros llegamos muy, muy justos por el tema de todas las bajas exteriores, ¿no? A todas las lesiones que ya teníamos, que habían dañado mucho el juego exterior del equipo, pues se une la marcha de Barea, ¿no? Eso nos deja absolutamente, vamos, prácticamente cojos fuera. Aún así, pues es un partido. Nosotros tenemos que salir a lucharlo, a dar todo lo que tenemos y ver si somos capaces de ganar. Eso provocaría que Bilbao, para salvarse, tuviese que ganar los cuatro partidos que le quedan, si nosotros ganásemos ese partido de Burgos, ¿no? Si no, pues como bien dices, a esperar que no gane tres de los cuatro que le queda a Bilbao y que propiciaría el que nosotros pudiésemos quedarnos en hacer el año que viene.
Jota, el destino es caprichoso. Tú tienes muchos amigos en Fuenlabrada. Estuviste 4 años trabajando con el actual entrenador, con Raventós. ¿Algún WhatsApp ha caído, no?
Bueno, yo con Raventós no he dejado de hablar nunca, ¿no? Somos amigos, más allá de que compañeros de trabajo en su momento, somos amigos y siempre hemos estado en contacto, ¿no? Tenemos un contacto prácticamente por semana, pero no solo ahora porque nos interese que gane. De hecho, yo desde que cogió el equipo, incluso antes, yo, bueno, pues con Fuenlabrada es un equipo al que le tengo mucho cariño. Evidentemente fue el equipo que me dio la alternativa de poder entrenar como primer entrenador en ACB y, bueno, eso no va a desaparecer, ¿no? Los WhatsApps circulan, pero no precisamente por este caso en concreto, ¿no? Ya te digo que hay amistad con él, más allá de la relación profesional que hemos tenido, y no solo con él, sino con algún otro miembro del cuerpo técnico.
Y luego te quiero preguntar por dos asuntos concretos que nos pregunta la gente de Estudiantes. El tema Barea. Cada uno puede tener su opinión, yo la tengo, creo que tampoco le importa demasiado a nadie, pero la del entrenador de Estudiantes sí. Sorprende que a falta de un partido Barea se haya ido de Estudiantes. Sorprende mucho y la gente está dolida. ¿Tienes algo que decir?
Yo lo único que tengo que decir es que yo no puedo valorar el sufrimiento que sufre una persona alejado de los suyos. Hay que estar en la piel de cada uno, pero al igual que a ti, a mí me sorprende muchísimo el momento que ha elegido para hacerlo. Y evidentemente yo como entrenador estoy dolido con esa decisión, porque nos dejan una situación que ya era dura, nos dejan una situación dramática con el juego exterior.
Jota, en una situación tan tan agónica, ¿no?, que es el luchar por no bajar, que aparte de lo sentimental, del escudo, del club, está lo personal, ¿no?, la carrera deportiva de un entrenador, la carrera deportiva de un jugador, todo lo que trasciende eso. ¿Se ve ahí a la gente que de verdad está comprometida? Es decir, a lo mejor a Vicedo con muletas más que a otro que ya no está. ¿Se ve ahí a la gente de verdad, al deportista de verdad?
Pues mira, Vicedo, que ha empezado hace un día a trotar, se sentó conmigo hace dos para decirme voy a hacer lo que sea para poder jugar algunos minutos contra Burgos, ¿vale? Y lo dice cuando trota, y trota cojo, ¿vale? Y quedan escasamente, pues no sé si son 8 días, ¿no?, para el partido que tenemos con Burgos, ¿no? Bueno, pues eso demuestra el compromiso, ¿no?, de alguien que evidentemente ha crecido y ha seguido sus pasos como profesional en Estudiantes y que evidentemente está comprometido con el hecho de que el equipo no descienda, ¿no? Y habla muy bien de él, no solo él, hay otros. hay otros jugadores. Yo sé que John Robertson está también haciendo todo lo posible por intentar jugar algún minuto contra Burgos. En los dos casos es difícil que puedan llegar en unas condiciones, digamos, que para poder aportar, pero desde luego vamos a agotar absolutamente todos los plazos, porque ya te digo que tal y como se ha quedado el equipo, ya no solo por las lesiones, sino por esta fuga de Barea en la línea exterior, evidentemente cualquier apoyo que recibamos por parte de cualquier jugador, o en forma de minutos, aunque sean dos o tres, pues van a ser bien recibidos.
Y finalizo con dos en una. J. Cuspinera va a ser el entrenador de Movistar Estudiantes la próxima temporada, y la otra, si Bilbao gana alguno, va ganando esta semana, ¿el club valora fichar a un tipo para un partido?
Bueno, la primera es una cosa que ahora mismo no me estoy planteando, y además es algo que dependerá del club. Ahora mismo estoy centrado en salvar al equipo, que es lo único que me preocupa, y luego pues ya veremos, y ya te digo que dependerá de lo que quiera el club. A la segunda pregunta se me ha ido de la cabeza, Carlos, pásamela.
No, lo de fichar a un actor para un partido.
En principio ahora mismo no lo estamos contemplando, porque no es que fiches a un jugador, es que tienes que integrarlo. Nosotros fichamos a Sakic y sabiendo que es un buen jugador, el otro día pues aportó dos puntos, es verdad que hizo otras cosas, pero integrar a un jugador en la dinámica de un equipo no se hace en dos o tres días, ¿no? Entonces nosotros tenemos a Nacho Arroyo, que es un jugador que ha entrenado con nosotros todo el año, que no ha podido participar porque ocupa plaza de extranjero, y esas dos plazas estaban ocupadas por Alec Brown y por, en este caso, por JJ Barea, pero al marcharse JJ Barea, esa plaza de extranjero queda libre y nos la vamos a ir con un jugador que conoce al equipo y que está entrenando todo el año con nosotros.
Pues J. Cuspinera, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana, si te pones la radio, lo podrás escuchar a las 20:45 Bilbao Fuenlabrada. Si quieres, también te hacemos un hueco para seguir comentando con nosotros, aunque igual prefieres esperar toda esta semana con sufrimiento, que lo vas a tener seguro. Y bueno, ojalá que Estudiantes pueda conseguirlo también en la cancha, a pesar de todos los problemas que nos has contado que ha tenido el equipo en estos últimos meses. Mucha suerte y estamos en contacto.
Pues muchas gracias, un abrazo para todos.
Baloncesto y fútbol sala, también mañana se juega la Copa del Rey con el Inter Movistar, que va a jugar frente al Marfil Santa Coloma, uno de los equipos fuertes en estos semifinales de la competición y además que actúa como anfitrión. Javier Rodríguez, ¿qué podemos esperar del encuentro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bueno, como dices, un duelo apasionante el que le va a enfrentar a Movistar Inter e Industria Santa Coloma, y es que podemos decir que es el matagigantes de esta temporada, porque eliminó al Barça en los cuartos de final de la competición copera y en Liga le ha metido mano a Inter, a Barça, a Palma e incluso al Pozo Murcia. Están dirigidos por Javi Rodríguez, el mito, el bueno, en su primera aventura en los banquillos españoles, y se postula además como uno de los candidatos para el banquillo del FC Barcelona. Va a ser un duelo apasionante porque Movistar Inter se está jugando el cuarto título de la temporada, ya lo sabes, campeones de la Copa de España, de la Supercopa, semifinales de Champions, y ahora quieren una Copa de Su Majestad el Rey, que no ganan desde el año 2015, y para ello yo creo que tenemos que agarrarnos a un tío que sabe ganar copas.
Bollis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Rey de copas, cuatro copas de España, con Jaén, con Barça y puede ser también con Inter, ¿no?
Bueno, sí, con Inter ya fue. Sí.
Con Inter ya fue, puedes repetir con Inter.
La verdad que es un poco locura, como siempre digo. Si me dices esto hace 6 o 7 años, pues no me lo creería, pero bueno, la verdad que muy contento, muy orgulloso y con ganas de seguir cosechando títulos.
¿Qué partido es el que habéis planteado mañana ante el Marfil Santa Coloma? Que como nos decía Javi, bueno, pues está demostrando ante los fuertes que está haciendo una muy buena temporada, y además tenéis el enfrentamiento muy reciente en Liga hace un par de semanas donde os metió mano en casa, 0-3 ganó el conjunto catalán.
Bueno, yo creo que preparar el partido siempre nos preparamos al máximo, pero sí que, pues bueno, recuperar nuestra identidad, que es lo que nos ha hecho ganar la Copa, la Supercopa y hacer una buena Champions, tener el equipo intenso que venimos haciendo durante todo este año, que es cierto que no se vio contra el Marfil Santa Coloma en casa, y bueno, yo creo que siendo nosotros mismos y jugando como sabemos, pues tendremos posibilidad de pasar esa bonita final.
Bollis, no sé si tú estás de acuerdo con tus compañeros o más bien con las voces autorizadas del equipo en que estas últimas fechas le ha faltado actitud al conjunto interista y que quizás, sabedor de que ahora se está jugando un título, tiene que intentar empezar a morder, ¿no? Desde el principio.
Sí, como te digo, llevamos una racha, pues bueno, yo creo que después de las Champions, y lo que no puede faltar es eso, en el momento que no tenemos esa intensidad y somos ese equipo, pues pasamos a ser un equipo normal, ¿no? Si, como te digo, si hemos ganado títulos ha sido por ser todo un equipo aguerrido, ser muy intenso, muy concentrado durante todo el partido, y por eso te digo que debemos de volver a la senda esa que nos ha llevado a ganar para intentar pasar a esa final.
Dos preguntas te quiero hacer, una muy rápida. Va a ser un mes de mayo de infarto. ¿Jugaríais un mínimo de 8 partidos? Ojalá que sí, porque eso significará que jugaréis el domingo la final de la Copa de Su Majestad el Rey, que podrían ser 10 si recuperáis los dos aplazados que os quedan frente a Antequera y Valdepeñas. ¿Eso es una paliza tremenda para un jugador como tú y el resto de tus compañeros?
Bueno, es cierto que no estamos acostumbrados a este ritmo de partidos, pero no hay que no nos podemos quejar. Yo creo que con esto de la pandemia nosotros somos afortunados de hacer lo que hacemos, ¿no? De jugar a fútbol sala y como te digo, sí que puede ser un poco estresante tanto partido seguido, no está acostumbrado, pero bueno, él ha venido así, yo creo que el equipo está preparado y al toro, como se dice.
Venga, una más, un poquito al diente. Para aquellos que dicen que Inter va a tener difícil meterse entre los cuatro mejores de la competición doméstica, de la Liga, ¿tú qué les dirías?
Bueno, yo la verdad que hago poca caso a la gente, ¿no?, que habla. yo creo que se debe confiar en este Inter. Yo creo que a principios de año había mucha gente que dudaba de este equipo y yo creo que hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y bueno, que lo daremos todo para estar lo más arriba posible, que es donde se merece estar este club.
Boyes, hay que jugar.
¿Se va a aparecer en...?
Sí, Javi, perdona.
No, simplemente, Laura, era si se iba a aparecer en algo este partido al de la semana pasada frente a Industria Santa Coloma.
Pues esperemos que no. Por nuestra parte debe ser todo lo contrario. Desde el minuto uno salir con el cuchillo entre los dientes si queremos estar a ganar. Sabemos que es un rival durísimo y que se decidirá por pequeños detalles.
Quería decir, quedamos por hecho de que ganamos el partido de mañana. ¿A quién queréis en la final? ¿Pozo de Murcia o Levante?
Pues la verdad que ni lo he pensado porque yo soy de ir a partido solo pienso en Marfil. Pero bueno, si ganásemos cualquier rival que te toque, si estás por méritos propios y como te digo, será durísimo.
Pues Boyis, te deseamos mucha suerte a ti y a todo el equipo. Mañana lo contamos en la sintonía deportiva de Onda Madrid, esta semifinal de la Copa del Rey. A ver si podemos contar también la final del domingo. Un abrazo fuerte y suerte.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Y último minuto también para actualizar cómo está Rafa Nadal en ese Master 1000 de Roma ante Zverev. Javi, que está siguiendo también el partido, haciendo doblete hoy con el fútbol, sale con el tenis.
Eso es, venga, 1:40 de partido, ganó el primer set Rafa Nadal por 6-3, está mandando en el segundo por 4-3, saque a favor del jugador español, así que tiene el break en su mano y ahora sirve para poner el 5-3, recordamos, de ganar a Zverev, que todavía no está hecho, se medirá en semifinales al ruso Opelka.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un beso, buen fin de semana. Adiós.
Además, también tendremos Liga Iberdrola este fin de semana, jornada 30, mañana sábado a las 11, Sevilla, Madrid Club de Fútbol Femenino, a las 12, Clásico Rojiblanco, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, también mañana Rayo Vallecano, Real Sociedad, y el domingo en Madrid al tanto contaremos el Real Madrid Eibar. Próxima cita con el deporte, esta noche a las 9 de la noche con José Luis Poblador en Madrid al tanto. Y prepárense para emociones fuertes en el fin de semana en el partido de la Onda. Mañana con el Sanse, con el Bilbao Fuenla, con el Inter Movistar y el domingo con el final de la Liga en primera y en segunda división. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Un abrazo y buen fin de semana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.